Magisterio de la Iglesia, KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y estamos aquí nuevamente contentos de estar otro jueves más para la gloria de Dios. Y bueno, pues Rena no va a estar conmigo y hoy tengo a Perla que va a acompañarme en este día de hoy en el programa. Perla, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás, Neisa?
Muy bien, bienvenida. ¿Qué tal?
Bien, aquí feliz de estar con ustedes y agradecida con Dios por otro día más de vida.
Qué bendición, ¿verdad? Se van los días súper rápido, así que estamos aquí otra vez. Pues bueno, ¿qué tal si, como siempre, vamos a comenzar iniciando con una oración, pidiéndole a este Espíritu Santo que nos acompañe? Y pues hoy vamos a tener un tema muy hermoso, vamos a estar hablando sobre lo que es tibio o caliente, así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que desde ya pues caliente nuestro corazón con entusiasmo y que Él sea el que nos acompañe en esta tarde. Así que bueno, pues donde quiera que te encuentres, te invito a que te pongas en esa presencia para clamar ese Espíritu Santo, para pedir que venga ese Espíritu Santo a nuestro corazón, para que venga a llenarnos de su amor, para que Él venga a tomar control en esta tarde de este programa y de cada uno de nosotros. Mi amado Jesús, tú sabes cómo estamos, tú conoces nuestro corazón, te queremos invitar. Padre bendito, a que vengas a nuestro corazón, a que vengas a infundir tu Espíritu Santo en nosotros, a que vengas a darnos esa luz, a que penetres en lo más íntimo de nuestro corazón, a revelarnos aquellas cosas que necesitamos saber. Ven Espíritu Santo a sacudir nuestro corazón de todo el polvo, de todo aquello que traemos que no te conviene, que no es tuyo, que no te agrada, Señor, que no te conviene que nosotros lo tengamos porque tú no lo quieres y tampoco nosotros, Señor. Por eso te venimos a pedir que lo vengas a quitar de nuestro corazón en el día de hoy y que vengas a darnos un corazón nuevo, abierto a tu palabra, abierto a tu mensaje, mi Señor. En este día de hoy, Padre, te entregamos también el programa, te entregamos todos los que nos están escuchando, todo nuestro cansancio, todo nuestro trabajo, mi Dios, para que hoy podamos tener un corazón abierto para recibirte con amor y que a través de esa alabanza, Espíritu de Dios, pueda iluminar nuestro corazón de tal manera que tú puedas entrar en nosotros. Gracias, Santo y bendito Espíritu de Dios.
Para abandonarnos en el buen Jesús, para decirle a María, enséñame a confiar en tu Hijo. Mamá María, quiero confiar en Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, me abandono en ti. Con ella, a Jesús.
Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin
entender, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Quiero invitarte a que cantes, a que le digas a Jesús con nosotros: Jesús, yo confío en ti.
Jesús, yo confío en ti.
Jesús, confiamos en ti. Gracias, Señor, en este día de hoy. Y bueno, pues hoy, mis hermanos, vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Vamos a estar hablando lo que es tibio o caliente. Sabemos que estamos en un tiempo de cuaresma donde nos hemos revestido de mucho cambio, de mucho sacrificio. Y bueno, pues vamos a ver si este tema nos ayuda a complementar todo lo que quizás hemos empezado que no habíamos terminado. Así que, pues, Perla.
Sí, bueno, el tema, ¿el nombre es tibio o caliente? Es una pregunta. Uh-huh. Y sería bueno empezar con esa pregunta. ¿Soy una persona tibia en la fe o soy una persona caliente en la fe? ¿Qué quiere decir la tibieza espiritual? En el Catecismo Católico numeral 2094 nos dice que la tibieza espiritual es la vacilación o negligencia a responder al amor divino. Es la vacilación o negligencia a responder al amor divino. Esto puede implicar la negativa a entregarse a la caridad. Se considera una falta grave contra el amor de Dios, similar a una desidia o pereza que frena la vida cristiana. Bueno, hasta ahí es la definición del Catecismo Católico. Entonces podemos decir que si tenemos la tibieza espiritual, vamos a ser frenados en la vida cristiana. Y es una falta contra el amor de Dios, ¿verdad? Me gustaría dar este ejemplo. Podemos decir que hay dos grupos: el grupo ordinario y los extraordinarios, similar al tibio o caliente. Cuando digo el grupo extraordinario, no me refiero a hacer cosas grandes, no. A construir una parroquia o quizá a evangelizar a más de 1,000 personas. No me refiero a eso, sino más bien al amar incondicionalmente y desinteresadamente, hacer lo ordinario con un amor extraordinario y transformando los actos en oración y amor. Entonces vamos a irnos ubicándonos en estos dos grupos. ¿Y por qué? ¿Por qué digo o hablo, quiero hablar de los grupos ordinarios y los extraordinarios? Porque podemos ver en la Biblia que Jesús también preguntaba: ¿hacen? ¿Qué hacen de extraordinario? Y lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 32 al 34. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quien les hace bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinarios? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Esa es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor.
Bueno. Y también podemos dar otro ejemplo muy similar de lo que es extraordinario, ordinario, extraordinario. Podemos decir que os buscamos ser buenos o buscamos la santidad, ¿verdad? Una persona buena puede decir: no, pues yo no mato a nadie, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo voy a misa los domingos, los miércoles de ceniza y el 12 de diciembre, que siempre está llenísimo, ¿verdad?, esos días. Y sí, puede ser una persona buena, pero ¿Dios a qué nos llama? ¿A buscar ser buenos o buscar la santidad, buscar ser santos? Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo del 15 al 17 nos dice así. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Y pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y ustedes oran a Dios y lo llaman Padre, y Él juzga a todos por igual según lo que hacen. Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo. Palabra del Señor.
Ya no vamos, Señor.
¿Qué quiere decir esto? Que ese es un llamado. Dios nos llama a qué. Creo que aquí está bien claro, ¿verdad? ¿Qué nos llama Dios?
Que seamos santos.
A buscar esa santidad. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, podemos decir que un santo es una persona caliente en la fe, no tibia. ¿Y cómo es una persona tibia? Vamos a preguntarnos esto, ¿verdad? ¿Cómo es una persona tibia? Porque es bueno identificarnos en dónde estoy yo. Quizá estoy más para este lado, quizá más para aquel lado, quizá más en medio, pero necesito esforzarme más para estar en este otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la persona tibia? Una persona tibia en la fe evita el pecado mortal, pero sin buscar la santidad. Realiza la devoción, pero muchas veces con pocas ganas. Y pospone la conversión. Quizá, sí, tiene una fe en Dios, cree en Dios, pero vive sin compromiso su fe. Evita los sacrificios. Quizá el buen ejemplo, ¿verdad? Ahorita que estamos en la cuaresma, ay, yo no puedo ayunar porque me duele la cabeza. O quizás surgen otros pretextos más, pero sabemos de que hay muchas maneras de ayudar. Si no se puede de una manera, pues se puede de otra. Se puede ayunar los alimentos, pero también se puede ayunar quizá el hablar tanto, a practicar el silencio. O el ayunar el juicio, la crítica, la vanidad. Una persona que tiene una tibieza espiritual hace lo mínimo que requiere la iglesia. Porque quizá ama más su comodidad. Puede que cumpla con muchos, podemos decir, requisitos, pero no por amor necesariamente, sino por rutina, por tradición o para continuar con sus acciones inmorales, silenciando su conciencia. No sé si han escuchado esta frase, el que peca y reza, empata. Pensando de que sí, pero voy a hacer esto algo bueno, porque hago esto malo y así ya estoy empatado y ya estoy bien con Dios. No, eso no es buscar la santidad. Una persona que tiene una tibieza espiritual quizá sí tiene su confesión, pero no con el firme propósito de enmienda. Y vive una religiosidad superficial. Lo que la gente mira. Que me vean piadoso, que he visto así, que hablo así, que camino así. Pero hasta ahí. El Papa Francisco describía la tibieza espiritual como una suave anestesia. Una suave anestesia. ¿Qué quiere decir esto? Quizás una persona que busca la tranquilidad y paz personal en lugar del ardor apostólico. Me quedo acomodado aquí. Yo estoy bien aquí. No le hago mal a nadie. Pero hasta ahí. ¿Y qué es el ardor apostólico? Pues podemos ver, ¿verdad? Quizás sacerdotes bien comprometidos en la evangelización, laicos bien comprometidos en la evangelización. Claro, empezando desde su propio testimonio, en su propio hogar. ¿Y cómo es una persona caliente en la fe? ¿O caliente en su espiritualidad? Podemos decir que no son perfectos, porque son humanos, ¿verdad? Pero si alguien comprometido y ferviente en su relación con Dios, alguien que tiene una pasión y una devoción a Dios, alguien que busca a Jesús todos los días y en cada momento, que si está cocinando, te lo ofrezco, Señor. Te agradezco, Señor. Que si está barriendo, trapeando, te lo ofrezco, Señor. Por amor, Señor, lo quiero hacer. Que si está trabajando, habla de Dios. Transmite a Dios. Busca a Dios en la naturaleza incluso. Si ve los árboles, el cielo, las aves, y le agradece a Dios por todas esas bendiciones. Lo busca en el más necesitado. Lo busca en la Eucaristía. Tiene un hambre de Jesús, de Eucaristía. Una persona con una espiritualidad caliente cree con certeza que su corazón no está contento hasta que descanse en Dios, como decía San Agustín, ¿verdad? Tiene una fe viva, con obras, busca agradar a Dios y busca la guía del Espíritu Santo. Alguien que busca la gracia de Dios y se deja ser transformado por Dios para poder vivir las bienaventuranzas y vivir siendo misericordioso. ¿Y por qué busca tanto de Dios? Porque sabe que solo no puede. Porque conoce sus limitaciones. Porque se reconoce pecador, débil, pero fuerte en Cristo. Mencionaba yo de cómo para las personas con una espiritualidad caliente llegan a este punto de un hambre de Jesús, Eucaristía. San Francisco de Sales dice una frase bien interesante. Decía, una Eucaristía bien recibida, suficiente para santificarse. Una Eucaristía bien recibida, suficiente para santificarse. La tibieza espiritual o falta de fervor amoroso es el principal obstáculo para recibir la gracia santificante.
Amén.
Y me llamó mucho la atención esta frase de San Francisco de Sales, porque aquí está muy claro, este es el tema, que la tibieza espiritual y falta de fervor amoroso es el principal obstáculo para recibir la gracia santificante. Y quizá a lo mejor hay personas que rezo rosario, ¿verdad? Hago oración, voy a misa, pero esta gracia quizá no está tan presente como les gustaría, o nos gustaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una tibieza, porque falta esa pasión, ese fervor, ese compromiso. Y a veces sin darnos cuenta, nos queremos quedar pues con la ley de Moisés. Pero recordemos que Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla y darle un pleno significado. Darle un pleno significado. Me gustaría compartir lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero antes de continuar, quiero cederte la palabra, Neisa.
No, pues aquí estoy reflexionando con lo que estás diciendo. O sea, como todo eso que has dicho, ¿verdad? Pues no, pues yo estoy aquí en mi mente, repasándome cómo ando, ¿no? Porque es que cada día uno aprende cosas hermosas. Y me encantó esa frase que dijiste, nunca la había escuchado. De ese santo que nos haya dado ese mensaje tan bonito donde la Santa Misa, ¿verdad?, bien vivida, nos santifica, ¿no? Y eso pues me motiva, ¿verdad?, para vivir la misa más Y es una de las cosas que a veces uno, pues en nuestra humanidad, quiere vivir la misa bien, pero cualquier cosita, yo me distraigo a veces muy fácil. Entonces, una de las cosas que le digo al Señor, yo me voy a sentar al frente, pero no porque me guste estar ser la primera, sino porque me distraigo hasta que de una mosquita que me pase por el lado. Entonces, sabiendo y escuchando de un santo que esa misa nos santifica, imagínate, ahora mismo estoy bien motivada, o sea, me digo, wow, qué hermoso, ¿no? Salgo de vivir más todavía la misa cada vez que vamos.
Y prepararnos para ella,
exacto,
¿verdad? Tratar lo más que se pueda estar en la gracia de Dios. Muy bien, entonces vamos a continuar. Yo quería remarcar, ¿verdad?, qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque de cierta manera a veces nos quedamos con esto, solamente con el Antiguo Testamento. Pero es importante integrarlo. Es importante ver qué me dice Jesús. ¿Cuál es ese pleno significado que Él quiere que yo comprenda? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos decía, ¿verdad? Nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí, como el primer mandamiento. ¿Pero qué nos dice Jesús en Mateo 22? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es bueno preguntarnos, ¿estoy intentando amar a Dios así? Porque de cierta manera el primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios, espere en Él y lo ame a Él sobre todas las cosas. ¿Estoy en verdad confiando en Dios? ¿O confío más en mí? ¿O confío más, no sé, en la salud, en el bienestar económico, en el cónyuge, en los hijos? ¿Espero en Él? ¿Espero en Dios? ¿O me olvido? ¿Lo amo sobre todas las cosas? ¿O siempre hay algo encima, otra prioridad más? Y para agregarle a esto, nos dice en el Evangelio de San Juan, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿En verdad lo amo de corazón o solamente de labios? El tema de hoy es para reflexionar. En el Antiguo Testamento nos dice, no matarás. Y en el Nuevo Testamento, pues también, pero nos lo remarca en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la junta suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Todo esto es palabra de Dios.
Ya la vamos, Señor.
¿Verdad? No es Perla, no es Neysa que se está inventando unas frases, ¿verdad? No. ¿Sí vemos la diferencia? El no matar no solamente es no saco una pistola, no cuchillo, no. Dios viene a perfeccionar, a dar pleno sentido, significado, ¿verdad?, a esa ley. Y nos lleva más allá. No solamente no dispares a una persona, sino más bien no te enojes con esa persona. Que tu enojo no te llegue a pecar. Y que no dure más de la puesta del sol. Todo eso lo vemos en la Biblia. Y también vemos claramente cómo es de que Pues las ofrendas pueden ser muchas, ¿verdad? A Dios. ¿Cómo no les son agradables? Entonces podemos hacer muchas ofrendas, pero si hay este resentimiento, este odio, este coraje, ¿de qué sirven las ofrendas? Más bien primero hay que trabajar eso. Hay que tratar lo más posible para esa reconciliación o paces, ¿verdad? Y el perdón y después continuar. Otra es, no cometerás adulterio, pero si quieres te paso el micrófono, Neysa, y me voy a tomar un segundito.
Sí, sabes que reflexionando con lo que estabas diciendo, es una de las cosas bien importantes, primer mandamiento que abarca tanto. Y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente pues Jesús nos manda amar a Dios, como lo que dijo el Viejo Testamento que estabas hablando y con el Nuevo. No cambia en realidad, al contrario, Dios lo perfecciona más, nos lo explica mejor. Y el amar a Dios sobre todas las cosas, wow, podemos decir, lo amamos y hacemos de todo, pero verdaderamente se nos va a conocer ese amor muchas veces en las cosas más difíciles que vivimos. Por ejemplo, de repente podemos estar bien y viviendo bien ese mandamiento y de repente nos pasa algo inesperado, una situación que no esperábamos, que nos cambia todo. Ahí es que nos damos cuenta si verdaderamente estábamos verdaderamente enamorados de Dios. Por ejemplo, cuando nos pasa que perdemos, por ejemplo, un ser querido, que se nos cae el mundo, que nuestros ojos fue el ser querido que perdimos. Ahí nos damos cuenta verdaderamente si amamos o no a Dios. Porque pues realmente cuando amamos a Dios, aunque la muerte nos sorprenda, la de alguien, debemos de verla con ojos de amor, ¿no? Porque pues verdaderamente nadie es eterno. Por eso también Dios nos pide que amemos a Dios sobre todas las cosas, porque ese mismo amor que Dios va a poner en nuestro corazón de amar, es el mismo amor con que vamos a amar a los demás. Entonces no nos vamos a preocupar cuando, claro, vamos a llorar, pero vamos a quedar tranquilos, porque el ejemplo que nos puso ahí fue, por ejemplo, cuando él resucitó a Lázaro. Pues él lloró, sufrió, pero sabía que había una vida. Y pues esa es la esperanza, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, ni aún la muerte nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios debe ser más grande que todo eso, pero es muy fácil hablarlo. Pero cuando caemos en eso, tú y yo somos bien débiles para todo esto, ¿no? Y vamos a caer en a lo mejor en ese decaimiento. De verdaderamente creo que amo a Dios. Por eso hay que pedir a Dios, Señor, enséñame a amar como tú amas, para que yo sea fortalecida en los momentos más difíciles. O fortalecido, ¿verdad?
Sí, así es, Neysa. Y la importancia, ¿verdad?, de que la fuerza viene de Él. Fuerza viene de Cristo. Entonces, continuamos evaluando lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento es no cometerás adulterio. Pero el Nuevo Testamento, que es Jesús hablando, ¿verdad?, en el mismo, diciendo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces aquí nos están llamando una vez más a buscar esa santidad, a no conformarnos con, bueno, yo soy bueno porque no cometo adulterio. No, busca esa santidad, que ni tus deseos sean así. No se necesita tocar para pecar. Se puede pecar de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Una de las prédicas, el padre Oscar nos preguntaba, nos hace esta pregunta, ¿cómo saber cuando alguien era misericordioso en el Antiguo Testamento? Y él decía que era ayudar al huérfano y a la viuda. ¿Y cómo saber cuando alguien es misericordioso? ¿Cómo lo explica el Nuevo Testamento? Y él decía que es amar a tu enemigo. ¿Y qué nos dice Jesús? Ama a tu prójimo, perdón, ¿qué nos dice que hemos oído? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero ¿qué nos dice Jesús? Amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuál es el llamado de hoy? Buscar la santidad. ¿Cuál es el llamado de hoy? Buscar tener esa espiritualidad caliente. Y ser honestos con nosotros mismos. ¿Soy tibio? ¿Soy tibia? Si es así, ¿qué debo de hacer diferente? ¿Qué puedo hacer diferente? Porque quizá decimos, sí, mañana voy a confesarme. ¿Y si mañana no despierto? O sí, ya voy a empezar la próxima semana. ¿Y si no llego a la próxima semana? ¿O el próximo año? Entonces, ¿cuál es la solución para superar la tibieza espiritual? Pues la solución es la gracia de Dios. Una conversión auténtica. Una recuperación del fervor. Recordemos el inicio quizá de nuestra conversión, ¿verdad? ¿Cómo era? De ese encuentro con Dios. ¿Cómo era? ¿Cómo se sentía ese amor, ese fervor, esa pasión, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? ¿Por qué no regresar ahí? ¿Por qué no buscarlo constantemente? ¿Por qué no desear pasar tiempo con Él como antes? ¿O queremos ser tibios o calientes en la fe? ¿Queremos buscar ser buenos o ser santos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Adelante, Inesa, si quieres compartir.
Sabes que también una de las cosas que para alcanzar lo que estás preguntando, analizando, pues especialmente el tiempo que vivimos, por eso la iglesia que es madre y maestra, lo primero que nos invita en este tiempo es a mortificarnos al ayuno, a la oración, a las obras de caridad. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, la carne, pues la ponemos cómoda, o sea, a veces no queremos cambiar, pero nos requiere también ciertos sacrificios humanos, ¿no? Para que Dios se valga de nuestro esfuerzo, de nuestra miseria, para ayudarnos, porque si no hay el interés, pues nos quedamos en la comodidad, ¿no? Y no hay ningún cambio, no hay un gesto, nada. Precisamente eso es lo que nos ayuda el ayunar, eso es lo que nos ayuda la oración, eso es lo que nos ayuda recordarnos del necesitado, dar al necesitado en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que de una manera u otra mortear. Y lo hacemos todo, claro, con la gracia de Dios, pero también tenemos que ayudarnos nosotros para que alcancemos que esa gracia de Dios trabaje en nuestras vidas. Porque si yo no voy a hacer un esfuerzo, porque pues uno habla hoy día de sacrificio, de ayuno, y piensan que no, pues esos eran los santos de antes que hacían tantos sacrificios. No, o sea, hoy día se sigue lo mismo, solo que las personas lo miran eso como que no, pues yo a cuesta de esos sacrificios no quiero alcanzar la santidad. Pero ¿cuántos santos? Yo me pregunto, no hay un santo que podamos leer la historia que no haya sufrido, que no haya pasado persecución, que no haya ofrecido ayuno, que no haya... La mayoría tenían que vencer la carne, ¿cómo? En oración, ayuno y sacrificio. Y eso es lo que estamos invitados nosotros, precisamente lo que tú hablas, esa santidad, pues una de las cosas que tenemos que ser más abiertos a comprender, como dice también el Evangelio, que no luchamos nosotros solos, estamos luchando ¿contra qué? Contra malos espíritus. Precisamente hay cosas que nosotros no las vamos a poder pues dominarlas ni cambiarlas porque tenemos un encuentro con Dios nada más. No, hay que tener un espíritu de valentía, de amor y de sacrificio para que Dios entre a trabajar en nuestras vidas y nos saque y nos ayude de los enemigos del alma, ¿verdad? Porque pues es muy fácil decir, pues alguien me hizo algo bien, bien terrible, lo perdoné, pero hasta ahí se queda. ¿Y qué viene? El ayuno, la oración, la penitencia, la compasión, porque nos ayuda a ablandar esa área de nuestra vida que a lo mejor sí perdonamos, pero todavía nos falta la caridad, nos falta ver a esa persona que nos lastimó como un hijo de Dios. Y solamente lo vamos a poder hacer cuando comprendamos también que de alguna manera nuestra carne también es humana, es pecadora, pero también tenemos que mordearla. O sea, que cuando nosotros no hacemos eso, pues estamos desenfrenados, lastimando y dañando a todo el mundo que nos pone de frente, porque no hay un dominio. Y ese dominio, todo eso viene de la gracia de Dios, pero también todo eso viene del esfuerzo que tú le pones en las manos de Dios. Porque cuando Dios ve tus sacrificios, como los hijos, por ejemplo, yo siempre digo, cuando tú le exiges a tu hijo pues la tarea, lógicamente, si lo ves que lo está haciendo, pues está, aunque quizás no salga bien en la materia, pero lo estás viendo que se está sacrificando. Y tú como padre, pues vas a ir a ayudarlo para que pueda pasar la materia, ¿no? Entonces, así hace nuestro Dios con nosotros. Cuando ve el interés de nosotros, cuando ve el esfuerzo, el sacrificio, pues va a derramar gracias para ayudarnos a lograrlo. Y de eso se trata, el luchar la santidad día a día.
Sí, y bueno, podemos decir que la soberbia es, pues podemos decir como la raíz de los pecados, ¿verdad? Todos los demás.
Definitivamente.
Y una manera de combatir la soberbia a veces es con el ayuno.
Uh-huh.
Porque dejo de estarme complaciendo, dejo de estar pensando solamente en mis gustos, en mis pasiones, en mis uh-huh. deseos, y empiezo a trabajar el autodominio.
Amén.
Y empiezo a ofrecer, ¿verdad? Ese ayuno. De nuevo, quizá algunos están pensando, es que yo tengo gastritis, o yo tengo 70 años, o yo tengo, no puedo. Hay muchos ayunos, ¿verdad? Pero la voluntad, pues, es de cada quien.
Exacto.
O decimos un sí y dejamos a un lado los pretextos, o seguimos poniendo pretextos. Y como también Jesús nos recuerda, ¿verdad? Nos invita a entrar a la puerta angosta. Y nos dice, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos. Muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles. Y pocos los encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Eso también es palabra de Dios, lo encontramos en Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Quiere decir que esto que cuesta, vale la pena. Esto que cuesta, que es difícil, que la oración, que las obras de caridad, que el ayuno, nos puede llevar a eso. A ese camino, a donde Él quiere que entremos, ¿verdad? A la salvación. Pero Dios no nos va a forzar. Aunque Él sabe que ese camino es el que nos conviene, nos da la libertad. E interesante cómo es ese espacio o esa puerta muy ancha, ¿verdad? No la angosta, sino la ancha y espaciosa, pues muchos quizá van a entrar ahí. Y pocos van a entrar en la angosta. ¿Por qué? Porque pues es más cómodo no hacer esto. Menos esfuerzo, menos sacrificio.
Amén. Y fíjate que ese sacrificio que, como dijiste tú, de ofrecerlo, nos ayuda tanto también a reparar muchos pecados. O sea, el simple hecho, yo creo mucho en y bueno, la iglesia nos enseña eso en la reparación. Precisamente sabemos que pues Dios dio la vida por nosotros y Él es ese puente, ese pontífice, ¿verdad? Ese puente entre Dios y el hombre. Y lógicamente pues Él lo hizo todo. Pero cuando nosotros por medio del bautismo hemos sido limpiados, lavados de todo ese pecado, pero por nuestra naturaleza pecaminosa, volvemos a caer en el pecado, como dijiste tú, soberbias, orgullo, malas intenciones y por ahí toda la fila de pecados que hay, de una manera u otra volvemos a manchar nuestra vestidura blanca, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, ¿y por qué? Y vamos, nos confesamos y nos limpiamos y tratamos de hacer el esfuerzo, pero es esa herida que se queda ahí o esa mancha que dejamos, un corazón generoso. Por eso siempre admiro mucho la historia de Zaqueo cuando tuvo el encuentro con Dios, que dijo, voy a pagarle 4 veces más a aquellos que le robé. Él hizo una obra de reparación. Él entendió que Dios le dio la vida, lo salvaba y lo había conocido en el amor eterno de Dios, pero sabía que debía, a pesar de todo, pues no lo podía pagar, pues Dios ya lo pagó, lo iba a pagar en el precio. Él sabía en su corazón que ya Dios lo había perdonado, pero decidió reparar por eso. Entonces yo digo, todo esto que nos invitan en este tiempo de Cuaresma es precisamente la oportunidad de reparar también, la oportunidad de pagar por muchos de nuestros pecados aquí en la tierra. Y es una bendición bien grande, porque no nos damos cuenta y creemos, vamos a ser juzgados por lo más mínimo. Y cuando nos lean toda la lista, nos vamos a caer. Por eso es un juicio personal, porque pues no todo el mundo vamos a hacerlo de la misma manera. Pero qué mejor forma de nosotros en este tiempo mortificarnos y decir, okay, yo voy a limitar mi comida hoy, pues quizás por mis pecados o por los del mundo entero, o quizás yo me limito mi comida hoy por aquel que no tiene comida, pues también es una obra de caridad. No lo hago nada más por mis pecados, sino siempre pensando en el prójimo. Y cuando nosotros pensamos en el prójimo, es como al principio tú decías, pues es muy fácil hacer lo que otros, ¿verdad? Pues perdonar al que no nos hace nada, o amar al que no... Pero el que nos lastima, eso es lo difícil. Todo lo que es difícil no nos gusta hacerlo. Lamentablemente es lo más difícil. Pero más sin embargo, cuando nosotros lo hacemos unido a la gracia de Dios, unido a los méritos de su pasión, pues va junto con eso la fortaleza que entra en nuestro corazón para poder hacerlo. Porque no es fácil dejar estar un día, por decir, hay personas que ayunan en diferentes ayunos, ¿verdad? Y muchas veces son criticados porque deciden hacer algo diferente. No, yo no quiero ya ayunar esta Cuaresma, voy a acompañar a Jesús. Y hacen ayuno hasta de 40 días, o hacen ayunos de 21 días, el de Daniel. Y muchas veces pues somos criticados por eso, pero es un momento que tú especialmente sientes en tu corazón darle a Dios. Y creo que de muchas maneras Dios nos habla y queremos darle a Dios lo que queremos dar. Sea lo poco o lo mucho, pero después que tú lo hagas con amor para Dios, Él lo va a recibir, ¿verdad?
Y en eso decíamos que consiste en lo extraordinario.
Exacto.
No en hacer grandes cosas.
Exacto.
¿Verdad? Sino más bien hacer lo ordinario con amor extraordinario.
Uh-huh.
Hacer lo ordinario con amor extraordinario. Y bueno, ahorita preguntaba yo, ¿qué elegimos? ¿Buscar ser buenos o buscar ser santos? ¿Buscar tener una espiritualidad tibia o una espiritualidad caliente? Recordemos que un santo no es una persona perfecta. No es como que, desde que nació fue extremadamente piadoso, fue extremadamente puro y casto. No, en el caso, por ejemplo, de San Agustín, ¿verdad? Pues tenía un problema de lujuria. Francisco de Sales, de ira. Entonces cada santo tenía su historia. Así nosotros tenemos nuestra historia.
Así es.
Simplemente que hay una gran diferencia. Que la santidad consiste no en la ausencia de los fallos, no en la ausencia de tener errores en su vida, sino más bien la confianza total en la misericordia de Dios. También consiste en el esfuerzo, un esfuerzo continuo de amar, de perdonar.
Uh-huh.
Y también una entrega de las propias imperfecciones. El decirle a Dios, esto no lo quiero más. No quiero este mal carácter, no quiero no sé, esta lujuria, no quiero esta gula, no quiero esta avaricia, no quiero. Confío plenamente en tu misericordia. Voy a poner de mi parte para trabajarlo. Que a veces van a haber altas y bajas. Uh-huh. Se puede llegar ahí. Pero el objetivo es de que cada vez las bajas sean menos bajas y las altas sean más altas. En eso consiste el camino de la santidad.
Exactamente. Y esa es una lucha, como dices tú, que pues muchas veces podemos estar bien en una área y de repente caemos en otra. Porque son muchas las luchas que a veces continuamente y especialmente en el mundo en que vivimos, porque pues el mundo cada vez quiere las cosas más fáciles y te obliga a veces a tú vivir en ciertas cosas así. Por ejemplo, eso mismo estaba hablando ahorita con Patty. La tecnología es buenísima, que nos ayuda, nos adelanta en muchas cosas, pero también mal usada es bien peligrosa. Entonces, pero vivimos en un mundo donde cada vez hay más experimento, cada vez hay más cosas que salen, más comodidades, mejores cosas. Entonces, todo eso nos vamos envolviendo también. Y de repente decimos, okay, voy a aguantarme un poquito de, por decir, la gula. Y de repente abren un restaurante que te lo ponen en la cara con la comida favorita. Y vistes y fuiste y te diste. Rompiste ahí la gula, ¿no? O sea, tan sencillo. A veces uno cree que no, pero tan sencillo caes en ese pecado de la gula. Porque hay mucha tentación. Mucha tentación. Por eso es que tenemos que estar siempre unido en esa oración y en ese dominio. Por eso el ayuno, no solamente yo, por lo menos lo recomiendo, no solamente que sea en una cuaresma. El ayuno debe ser todo el año. Debemos de ayunar todo el año. La Madre Santísima nos manda ayunar miércoles y viernes. ¿Por qué razón? Precisamente para domar nuestra carne. Porque esto no es cuestión de una conversión de ahora. Claro que la cuaresma nos vuelve a sacudir, pero es para todo el año, es para todo el tiempo. Y entonces tenemos que de una manera u otra ayunar. Si no puedes de una forma u otra, busca una forma de hacer sacrificio, pero ofrece a Dios todo el tiempo sacrificio. Hay de hecho problemas familiares que me han llegado y he recibido personas que a veces se me acercan. Problemas muy fuertes familiares, de personas que son de iglesia, no estamos hablando de personas de afuera, personas de la iglesia. Y cuando me pongo a hablar o ellos se ponen a hablarme, siento en mi corazón que lo primero que Dios me dice, mándalos a ayunar. Y cuando se ponen en ayuna, se rompen muchas cadenas, uh-huh. Se arreglan muchos problemas familiares, muchos hijos salen de las drogas, muchas cosas se arreglan cuando son duras, difíciles, porque uh-huh. Ya son batallas fuertes espirituales. Sí. Entonces, eso es tan importante, dominarnos en todo el sentido, en el comer, en el hablar, en el vestir, en todo, de una manera u otra. Eso es hacer penitencia. Eso es domar nuestras pasiones desordenadas, ¿no? Pidiéndole la gracia a Dios, lógicamente, ¿verdad? Porque nada hacemos si no es por gracia de Dios.
Sí, y ir identificando cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas tentaciones. Hablabas del celular. Hace 2 semanas hablé del sextorsión. ¿Verdad? En la era de la mañana. Y cómo, desafortunadamente, el mal uso del celular puede llevar a la perdición. Puede llevar a dañar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, las relaciones. Y en algunos casos extremos, hasta el suicidio. Uh-huh. ¿Verdad? Pero cuando todo está en un orden de prioridad y se busca el buen uso de las cosas, porque yo creo que lo que Dios nos permite tener es porque pues nos pueden ayudar para nuestro crecimiento. Pero el mal uso, eso ya es decisión de uno. Y en realidad es que Dios nos quiere transformar. ¿Por qué elegí este tema? Por eso. Porque Dios nos quiere transformar en esta cuaresma y siempre. Y quiere actuar en nuestras vidas, pero la tibieza espiritual puede impedir que su gracia actúe en nosotros. Es hasta que uno diga, ya basta, ya me cansé de la pereza espiritual. ¿Verdad? No es posible que le esté dando más tiempo a un celular, a una televisión, ¿verdad? cuando al Rey de Reyes y Señor de Señores que todo me lo da, no le dedico tiempo. Pero todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Y todos queremos ser felices por toda una eternidad. ¿Pero qué estamos dispuestos a hacer? ¿O tibios o calientes? Uh-huh. Y hay una cita bíblica muy fuerte que ya todos no la sabemos. ¿O calientes o fríos? ¿Por qué? ¿Qué sucede con los tibios?
Nos vomitará.
¿Nos vomitará? Uh-huh. Entonces aquí el llamado es eso, que nos esforcemos y dejemos la gracia de Dios que actúe en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que dar un sí. Si no hay un sí, si no hay un compromiso, pues no ocurre nada. Uh-huh. Dios necesita de nuestra confirmación, de nuestra prueba, consentimiento, ¿verdad? Para salvarnos. Él nos quiere salvar. Pero si uno no quiere, Él respeta.
Y entre todo, Dios nos da una gracia muy hermosa, un sacramento, que es el de confesarnos, ¿verdad? El poder limpiarnos nuevamente, darnos esa oportunidad de poder decir, okay, lo intenté, caí, sigo cayendo. Ya me da vergüenza confesar el mismo pecado. Uh-huh. Pero cuando Dios nos abre la puerta para ese sacramento, no debemos de tener pena. Confesar el mismo pecado, pero cuando lo confesemos, también pedirle a Dios, Señor, lo volví a confesar y soy muy débil, dame la gracia. Y seguir pidiéndole a Dios la gracia en ese pecado que caemos, por decir, los vicios, porque hay tantos vicios, ¿no? Entonces, pero pidiéndole a Dios la gracia, una vez que nos confesemos, Señor, ayúdame a dame la gracia de no volver a caer. Puede ser, como dices tú, caemos porque se vale en el sentido humano que caemos, ¿no? Pero cuando ya le pedimos a Dios, le rogamos a Dios, ya Dios ve esa insistencia que nosotros queremos y volver a limpiarnos porque no queremos ese pecado, va a llegar el punto que Dios va a decir, pues mira, voy a ayudar a esta persona que quiere salir de este pecado y no puede. Dios sabe que no podemos con nuestras fuerzas, por eso es tan importante pedir siempre la gracia a Dios.
Y recordar que somos mente, cuerpo y espíritu.
Amén.
Entonces el trabajo no solamente va a ser espiritual en ocasiones, sino también corporal, uh-huh, sino también mental. Entonces, ¿qué área tengo que trabajar más que no la he trabajado para poder lograr pues ese avance y dejar que la gracia de Dios esté obrando, esté actuando en mí?
Así es. Bueno, yo creo que este tema, por lo menos a mí en lo particular, me ha hecho reflexionar en muchas cosas que a veces uno tiene que preguntarse, como dijiste tú, esas preguntas, hacérnoslas, y ojalá que todos los que nos estén escuchando también le haya ayudado. El tiempo pues corre rapidísimo. Perla, quisiera agradecerte por siempre, por prepararte y que nos dejes estos temas tan importantes que aprendemos todos, ¿verdad? Y pues empezando por nosotras, es una gran regalo de Dios.
Y gracias a Dios que es quien inspira, ¿verdad?
Amén, amén. Y sobre todo luchar para que si estamos tibios, si estamos fríos, pues rogarle a Dios, sácame de esa tibieza y que emprenda en nuestros corazones de nuevo, como dijiste tú, volver al principio, ese ánimo, esa alegría otra vez, ese encuentro nuevamente con Dios. Y pedirle a Dios, ¿verdad?, en esta semana mayor. Recordemos que hoy todavía es jueves eucarístico, que vayamos a visitar a Jesús y pedamos, ¿verdad?, lo que hoy se nos quedó en nuestro corazón, pedir a Dios, y yo voy a hacer lo mismo, de ir a Santísimo y pedir a Dios que nos ayude a volver de nuevo ese primer amor, esa primera entrega de Jesús, ¿verdad?, como Él nos los pide.
Sí, a ese primer abrazo que sentimos y mirada de ternura, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues le agradecemos que nos estén escuchando. Si Dios permite, pues gracias, Perla, por tu amor, por tu cariño. Si quieres, pues te puedes despedir. Te doy una oportunidad para que te puedas despedir.
Sí. Pues gracias a ustedes, los radioescuchas. Gracias a Neisa también, que se hace ese espacio, ¿verdad? Y pues les pido de sus oraciones y yo estaré orando también por ustedes.
Así es, gracias Perla. Y bueno, pues como dice ella, oren también por nosotros y si Dios permite, nos vemos hasta el próximo jueves. Que Dios los bendiga.
Bendiciones.
Bendiciones.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
libre. Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.
Ahora me enojo por todo. ¿Por qué siento esta vergüenza todavía si han pasado tantos años? ¿Por qué me sigue atormentando la culpa?
¿Sufre debido a una experiencia de aborto? No está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle.
¿Cómo puedo perdonarlo? ¿Cómo puedo perdonarme a mí misma? ¿Cómo puedo hacer que desaparezca este dolor?
Empiece su jornada hacia la sanación hoy mismo. Llama al 972-900-7262.
¿Te gusta cocinar? ¿Te encanta la red de Radio Guadalupe? Entonces, esta es tu oportunidad de combinar tus dos pasiones. Estamos buscando una familia o un grupo generoso que quiera compartir sus talentos, donando un delicioso desayuno, un almuerzo o una comida para nuestros voluntarios durante el Radiotón. Imagínate, alimentar corazones que están sirviendo con alegría. El Radiotón será del 7 al 10 de abril. ¿Te animas a ser parte de esta misión? Llámanos hoy al 214-733-2445. 214-733-2445. Tu sazón también evangeliza. ¿Buscas artículos para un bautismo, primera comunión, confirmación o una boda? ¿O quizás busques ropa artesanal para las fiestas mexicanas? En el Sagrado Corazón encontrarás una variedad de artículos religiosos, accesorios, imágenes, rosarios, libros y demás para toda ocasión. El Sagrado Corazón está localizado dentro del Buckner Bazaar en el 139 South Buckner en Dallas, Texas. Están abiertos de jueves a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Agradecemos el constante apoyo del Sagrado Corazón y patrocinio a la red de Radio Guadalupe.
Los Caballeros de Colón de la Parroquia del Buen Pastor te invitan a probar sus deliciosos platillos cuaresmales cada viernes de cuaresma. Vendrán deliciosos chiles rellenos, tortas de camarón, garbanzo, lentejas y mucho más. Todo lo recaudado será para ayudar a familias con necesidad. Para más información, llamar al 469-367-0582.
El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
La campaña de recaudación de fondos de Radio Guadalupe por medio de la rifa de un Mercedes-Benz ha iniciado. Considera regalar un par de boletos a uno de tus familiares o seres queridos. Recuerda que están a 25 por 1, o si compras 4 boletos, te llevas uno de regalo, 5%. Si nos llamas al 214-653-1515, 214-653-1515. Esperamos tu llamada. Si no puedes hacer tu compra con tu tarjeta de débito o crédito, los boletos ya están distribuidos en las siguientes tiendas católicas del área de Dallas: Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego; Librería Parroquial en Oak Cliff; Tienda Católica Shalom en Garland, Texas; libros y artículos religiosos El Sagrado Corazón dentro del Buckner Bazaar; y en las carnicerías y taquerías Don Cuco en sus 3 localidades. Ahí lo puedes obtener con efectivo. Recuerda que